Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Y saludos, hermanos y amigos. Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que nos viene de nuestro Dios. Bienvenidos a una nueva semana de estudio en nuestra serie para este cuarto y último trimestre del año, en el que estamos estudiando el libro de Josué, donde se nos presenta la fe que conquista, como fue la experiencia de Josué, el líder del pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida para conquistarla según la promesa que Dios había dado a Moisés, pero que había sido demorada por la falta de fe del pueblo. Y para esta cuarta semana del trimestre vamos a detenernos a estudiar los capítulos 5 y 6 de Josué. Gracias otra vez, reiteramos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias, además, a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten acompañarles en este ejercicio espiritual. Gracias también a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y a través de la página del internet eleden.net. Damos gracias a Dios por estos instrumentos de comunicación. Y como de costumbre les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Al estudiar el libro de Josué nos encontramos con un ambiente de campañas bélicas o de guerras continuas y agresivas llevadas a cabo por Josué e Israel, por orden de Dios, en su nombre y con su ayuda. Notamos entonces que la idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán llena el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del autor, en las propias palabras de Dios, en los discursos de Josué y también en las afirmaciones, por ejemplo, de Rahab, en el capítulo 2, verso 10, que ya vimos, y además el rol y el papel que desempeñaron los espías. Finalmente, también podemos analizar las expresiones del pueblo. En fin, aquí en este libro Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Esto, sin dudas, ha provocado a través del tiempo muchas interrogantes en torno al carácter y la persona de Dios, ya que si la Biblia lo representa como un ser amoroso y piadoso, ¿cómo es posible entonces reconciliar esa imagen con la orden que le da Israel de destruir a los habitantes de ciudades enteras sin perdonar ancianos, mujeres ni niños? Muy bien, entonces esta semana vamos a afrontar esas importantes preguntas. Y por eso el tema para esta semana es muy atinado: el conflicto detrás de todos los conflictos. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio para esta semana, dejo en este momento a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿Cómo te encuentras para hacerle frente a esta nueva jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Para la gloria de Dios, pastor, me siento muy bien en esta semana para continuar estudiando este tema maravilloso que nos ocupa a lo largo de este nuevo trimestre, y es las lecciones prácticas que podemos encontrar en el libro de Josué. Tenemos esta semana la lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. Y es que realmente nosotros vivimos en medio de una batalla. Tenemos un enemigo, pero por la gracia de Dios tenemos un líder que ha vencido. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos en Jesús.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, estamos listos para iniciar esta, la lección número 4, que como indiqué al principio, se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Lo primero que debemos echar por delante es que el concepto de guerra divina o guerra santa en la Biblia va más allá de una mera lucha bélica terrenal, ya que esto es parte integral de una confrontación cósmica o universal entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Así que, al examinar el tema de la destrucción masiva, es necesario verlo desde la perspectiva y en el contexto de este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Sí, cuando Dios pobló el universo con seres inteligentes dotados de libre albedrío, también les concedió la capacidad de elegir entre alinearse con su voluntad o simplemente desviarse de ella. La Biblia está repleta de referencias al respecto. De hecho, la realidad de esta situación ha transformado en esencia la tierra en un campo de batalla. El pensamiento guía para esta semana nos viene de Josué 10:14, en una escena de guerra también, con un hecho sumamente impactante. Y estas palabras nos vienen de aquel evento en el que Israel estaba involucrado en una fiera batalla de conquista frente a un gran ejército confederado de pueblos cananeos, y en el calor de la batalla, el día avanzaba, y mientras Josué oraba al Señor buscando su dirección para tomar la ciudad de Jericó, se presentó ante él un guerrero con su espada desenvainada. Cuando este ser fue interrogado por Josué para que se identificara, este negó su filiación a cualquier ejército terrenal y por eso se presentó como el príncipe del ejército de Dios. Notamos que al exigir adoración, este mostró que era Dios mismo en la persona de Jesús, conocido también en la Biblia como Miguel en Daniel 12:1. Así que lo importante es saber que la oración de Josué fue contestada. La luz del sol permaneció más de un día, y así se expresa Josué 10:14. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Muy bien, profesor Valera, entonces comenzamos, y el primer subtema se titula El comandante de los ejércitos del Señor. Compañero, cuando leemos Josué 5:13-15, ¿qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán?
Muy bien, Pastor Díaz, este texto nos dice que realmente la batalla allá para tomar la tierra prometida era una batalla de índole espiritual. Josué vio a un ser extraordinario y él le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como príncipe del ejército de Jehová. Es decir, la batalla que Josué iba a librar contra los cananeos era no solamente una batalla militar, era una batalla espiritual. Esto lo revela claramente este pasaje. La conquista de Canaán tenía un carácter espiritual. No se trataba simplemente de una guerra entre Israel y los pueblos cananeos, sino era una obra de Dios mismo. Por eso Dios envía al comandante de los ejércitos para que acompañe a Josué. La conquista es más espiritual que militar. Israel debía entender que el poder no estaba en las armas, sino en la obediencia y en la presencia de Dios. Porque el verdadero comandante no era Josué. Josué era el líder humano. El verdadero comandante era Jesús. La tierra prometida pertenece a Dios. Así que Israel era un instrumento para ejecutar justicia y cumplir las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Además, la santidad precede a la victoria. El mandato de quitarse las sandalias recuerda el encuentro de Moisés en la zarza ardiente. La victoria requería que el líder, Josué, tuviera reverencia y pureza espiritual. Era lo más importante que él tenía que desarrollar.
Así es, profesor, muchas gracias. Hermanos y amigos, entonces, podemos entender que mientras Josué oraba a su Dios cerca de Jericó, buscando la dirección divina para tomar la ciudad, de repente se presentó ante él este guerrero con su espada desenvainada. Al ser interrogado por Josué, el personaje niega su filiación a cualquier ejército terrenal, ya que él era y se identifica como el príncipe o comandante del ejército de Dios. Notamos que al exigir adoración de parte de Josué, él mostraba que era Dios mismo que estaba presente en la persona de Jesús, conocido en otras referencias bíblicas como Miguel en Daniel 10:13, 12:1, como también en Judas 1:9 y Apocalipsis 12:7. Entonces, la oración de Josué fue contestada. Para tranquilizarlo, Dios mismo se puso al mando de la operación. Así que, como general visible de Israel, Josué solo debía seguir las órdenes del verdadero general en jefe, Dios. Entonces, veamos que al comparar Josué 5:14 y 15 con Segunda de Reyes 6:8 en adelante, así como también Nehemías y el profeta Isaías, en estos textos podemos aprender de la identidad de Josué y del comandante del ejército del Señor. En Segunda de Reyes capítulo 6 nos encontramos con el ministerio de Eliseo que sustituyó al profeta Elías. Y aquí se nos dice que Eliseo le revela al rey Joram los planes de Ben-Hadad, rey de Siria. Y entre otras cosas, este relato nos dice que cuando Israel estaba en aprietos, rodeado por aquel ejército, el Señor, a través de su profeta, cuando este rey sirio se enteró que cuando él planificaba algún ataque contra Israel, ya el rey de Israel, Joram, se enteraba de antemano, y Ben-Hadad, cuando le indicaron que esto era obra del profeta Eliseo, él quiso capturarlo y envió a buscarlo a Dotán, donde estaba el profeta. Pero antes de que cayera en sus manos, Eliseo fortaleció la fe de su siervo, que estaba atemorizado por el ejército enemigo, y en ese momento Dios abrió los ojos del criado, y cuando observó, notó que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, ese era el ejército de ángeles que rodeaba al profeta, cuyo comandante era Miguel, el mismo Jesús. Cuando estos vinieron para atrapar a Eliseo, él oró a Dios para que castigara al ejército sirio con ceguera. Bien, profesor Valera, si continuamos entonces, leemos en Nehemías 9:6 e Isaías 37:6 cómo nuevamente podemos saber acerca de la identidad de Josué y del comandante del ejército del Señor.
Muy bien, Pastor Díaz, estos textos nos dicen: Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con su ejército, la tierra y todo lo que en ella está. Isaías dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué nos enseña? Ambos pasajes afirman que solo Jehová es el creador y soberano absoluto del universo. Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso se le llama Jehová de los ejércitos, título que subraya su autoridad suprema sobre cualquier fuerza espiritual o terrenal. ¿Qué relación tiene con Josué 5? El comandante del ejército del Señor o príncipe del ejército de Jehová se presenta ante Josué con autoridad divina. Josué se postra y lo adora, y el personaje no lo impide, sino que le ordena quitarse las sandalias porque el lugar es santo, exactamente como Dios hizo con Moisés allá en Éxodo 3. Por tanto, el comandante del ejército del Señor que se pareció a Josué no podía ser un simple ángel, porque éste recibió adoración y santificó el lugar con su presencia. Esto revela que era Jesucristo mismo. Es una teofanía de Cristo antes de su encarnación. Así que el hecho de que Dios mismo en persona haya venido a alentar a Josué, a recordarle que el carácter de su misión era espiritual más que militar, a recordarle que lo más importante no era la preparación física, sino la santidad y la entrega a Dios, nos recuerda cuán involucrado estaba Dios en estos asuntos.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos tener la mayor seguridad y el consuelo de saber que el príncipe del ejército del Señor está obrando e interviene en defensa de su pueblo. Así como lo hizo en el pasado, él continúa protegiendo y dirigiendo a su pueblo. Entonces, continuamos y vamos ahora a detenernos a ver el trasfondo real de todos los conflictos que se presentan en este mundo. Veamos lo que sucedió en el cielo antes aún de que este mundo existiera. Así que podemos concluir que Josué, en su encuentro con Jesús, comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. La Biblia nos ofrece suficiente información para que nos demos cuenta dónde encontramos el origen de todas las guerras, los conflictos, como también el sufrimiento que por miles de años este mundo ha padecido. Comenzando con Apocalipsis capítulo 12, vemos que en este conflicto Dios está directamente involucrado en contra de las fuerzas del mal. Juan, el profeta de Patmos, recibió esta visión de Apocalipsis 12, 7 al 9, donde encontramos los detalles de aquel conflicto iniciado en el mismo cielo. Leamos Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto podríamos decir entonces, hermanos y amigos, que es una síntesis de dónde inició este gran conflicto entre el bien y el mal. Lo interesante es que cuando el hombre cayó allá en el jardín del Edén, por haber cedido a los engaños de Satanás. En Génesis no se identifica a este ser maligno, enemigo de Dios y de su creación, y solamente lo presenta como una serpiente astuta que engañó a nuestros primeros padres. Pero aquí en Apocalipsis la identificación es clara y definida de quién es ese dragón, la serpiente antigua que encontramos en Génesis 3. Profesor Valera, también tenemos una descripción de lo que sucedió allá en el cielo y nos lo ofrecen los profetas Isaías, Ezequiel y Daniel. Compañero, cuando leemos Isaías 14, 12 al 14 y Ezequiel 28, 11 al 19, ¿cómo se describe los detalles de cómo inició aquel gran conflicto?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos revelan el trasfondo cósmico del conflicto en el que Dios mismo participa. Y además explica por qué la conquista de Canaán no era más que una batalla en ese gran conflicto, no era solamente una batalla humana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Allí vemos cómo la rebelión de Lucifer, un ser creado originalmente perfecto, pero lleno de orgullo, quiso ocupar el lugar de Dios. Su deseo de tener supremacía lo llevó incluso a desafiar la autoridad divina. Así comenzó el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Ezequiel nos dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este rey de Tiro no es otro que Satanás, era el querubín protector que fue creado perfecto, pero que se corrompió por su orgullo. Esto apunta directamente a Satanás, quien cayó por querer ser igual a Dios. Cuando Jesús se encuentra con el comandante del ejército del Señor, está frente a Jesucristo mismo, el líder del ejército celestial. La batalla por Canaán formaba parte de un conflicto mayor, la lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Así que la conquista no era territorial, sino era moral y espiritual.
Correcto, profesor, gracias. De manera, hermanos y amigos, que en esta narración de Isaías y Ezequiel podemos identificar a otro príncipe que se opuso al Dios que lo creó y que creó todo el universo. De la misma manera que Juan nos dijo que aquel dragón, la serpiente antigua o Satanás, fue arrojado fuera del cielo, aquí también Isaías reitera la misma verdad cuando se dirige a él, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En pocas palabras, podríamos indicar que Satanás, lucero, fue quien inventó la guerra. Él nació como príncipe, como un querubín del más alto rango, ubicado al lado de Dios, y se paseaba, y como dice Ezequiel 28, 12 al 15, él se paseaba entre carbones encendidos en un ambiente de luz. Era precioso y perfecto. Ahora bien, siendo que era un ser como los demás, dotado de libre albedrío, Lucifer decidió rebelarse y usurpar y tratar de usurpar el trono de Dios. Por supuesto, aunque falló en su rebelión, desde entonces el universo quedó envuelto en una guerra. Satanás y sus ángeles tienen un único propósito y es el de frustrar los planes de Dios para salvar a la raza humana. En conclusión, entonces, la conquista de Canaán por parte de Israel vino a ser simplemente una batalla importante, pero en miniatura, de lo que es este gran conflicto universal. Por último, profesor Valera, ¿de qué maneras nosotros podemos ver la realidad de esta guerra cósmica entre el bien y el mal en este mundo que nos rodea y en nuestras propias vidas?
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos seguros que esa batalla cósmica entre el bien y el mal comenzó en el cielo, por los pasajes que hemos leído, pero sigue manifestándose hoy día en el entorno que nos rodea. Vemos conflictos morales y sociales, vemos guerras, injusticia, corrupción, desigualdad, que muestran la lucha entre principios opuestos: egoísmo versus amor, dominación versus servicio. Vemos cómo terroristas entran a un país sin previo aviso y asesinan y secuestran a muchos de los ciudadanos que para nada estaban involucrados en un conflicto con ese grupo terrorista. Así que cuando miramos que ocurren cosas de esa naturaleza, sabemos que hay un conflicto mayor. También crisis ambientales y económicas, cuando miramos la destrucción y el sufrimiento por sequía, huracanes, reflejando la naturaleza, esos dolores de parto hasta la venida de Cristo, sabemos que estamos en medio de un conflicto. Cuando hay ataques a la verdad y a los valores, cuando a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo, cuando tenemos alguien que trata de predicar la verdad y de repente es asesinado, entonces nos damos cuenta que estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. También cuando se persigue injustamente a personas, se les priva de libertad, se les azota, como los dictadores en nuestro propio continente, sabemos que hay un mal mayor, que el pecado ha permeado muchas estructuras de poder y hay un conflicto entre el bien y el mal.
Claro que sí, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, no hay dudas de que todos nosotros somos testigos de cómo esta milenaria guerra entre el bien y el mal está todavía entre nosotros, ya que a través de la historia miles de conflictos humanos se han desatado y estos han sido provocados por el mismo Satanás tratando de que la humanidad no conozca al verdadero Dios y pierda toda esperanza. Sin embargo, a través de Cristo y su sacrificio, como también la segura promesa de que Él vendría por segunda vez, esto nos llena el corazón de fe y confianza de que Él cumplirá su promesa y este mundo, un día que esperamos sea muy pronto, será librado de esta mancha del pecado de una vez y para siempre. Oremos, por lo tanto, al Señor que mientras estamos aquí nos mantenga con vida y fieles a su palabra y confiando en sus promesas, que así nos ayude nuestro Dios. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 4. Antes de concluir, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana. Mañana martes continuaremos con el subtema El Señor es un guerrero. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.